You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Señores, no voy a poner una película esta noche. No es que va a empezar Los Simpsons. No, no. Simplemente este es el nuevo intro, o el intro que usaremos, porque quizás usaremos varios. Mi colaborador, Exfilo Liranzo y yo, en el segmento del espacio de Juan Manuel Podcast, Ondas de Cine. Y hoy hablaremos del cine de acción. Un género muy interesante.
Sí, y un género muy elástico, muy flexible, si se quiere. Porque primero hay que definirlo, ¿verdad? ¿Qué entiendes como cine de acción, Juan?
Bueno, que yo entiendo por...
Te tengo, supongo que era yo que iba a comenzar. Te tengo a ti ahora.
Vamos.
¿Qué entiendes como cine de acción?
Te saltaste un poquito el guión, pero está bien, no importa. Lo más orgánico...
No, la definición es lo primero que va.
Sí, claro.
Adelante.
Lo más orgánico posible siempre ha sido nuestra identidad en el espacio de Juan Manuel Podcast y en Ondas de Cine. Entonces, la definición, ¿qué yo entiendo por cine de acción? Bueno, yo entiendo...
¿Qué entiendes?
Un género donde es totalmente, desde la A a la Z, acción, adrenalina, combate, armas... y una temática de un héroe y un villano.
Esa es tu definición, ¿verdad?
Sí, esa es la mía, exacto.
Ya, mira, cine de acción, como lo entiendo, ¿verdad? Y creo que el consenso, estoy de acuerdo con la que tú dices, ¿verdad? Pero yo le pondría otras palabras. Para mí el cine de acción es el cine que se enfoca mucho, no tanto en las palabras, ni en los diálogos, ni en la vida personal de la gente. O sea, en la parte, digamos, de los pensamientos o de las maquinaciones, ¿verdad?, mentales, sino que se basa mucho en el acto. Como dice la palabra, valga la redundancia, en las acciones. Ahí cabe de todo. Ahí caben peleas, persecuciones, disparos, explosiones, ¿verdad? Corridas. Corridas no del otro, sino en corridas, no de toros tampoco, sino de gente corriendo. Y cabe ejercicios, siempre y cuando no sean de deporte, aunque el deporte también se vincula. Hay películas que tienen el vínculo entre el cine de deporte y cine de acción, porque es un género, como ya hemos dicho, que surge, que es un género bastante flexible, como he dicho. Y es un género que en sus orígenes, no existía como tal, como lo conocemos ahora. Era un género que... se vinculaba mucho, o que había escenas que eran de acción, que pasó a ser después lo que se le dio ya como el cine de acción. Por ejemplo, Buster Keaton, el gran Buster Keaton, el director de allá de los años 20, desde los 15 estaba, 20, Buster Keaton hizo una película que se llama El Maquinista de la General. No sé si la conoces, Juan, que es una película muy famosa que hasta la citó en una de las Indiana Jones, Spielberg la citó, donde hay una persecución en un tren que quien esté escuchando puede buscarlo, que es una cosa extraordinaria hecha en 1924, parece que fue 24, 25, La Maquinista de la General. Y es una cosa espectacular lo que él logró en ese tiempo. Y eso es, ahí hay, por ejemplo, uno de los cimientos de lo que es el cine de acción. Igual también en películas de John Ford, como por ejemplo La Diligencia, que es del año 40, que es una película famosa que se llama Stagecoach, La Diligencia. Ahí también hay unas escenas. John Ford, el gran director, es uno de los pioneros del género. Y también en películas que eran de gángsters, había escenas de acción. Y películas de guerra, también había escenas que eran de acción. Como por ejemplo, la famosa All Quiet in the Western Front, la original, 1930. Desde 1930, ahí había escenas de lo que pasó a ser después el cine de acción. O sea, dicho de otro modo, grosso modo, el origen del cine de acción no eran escenas de acción que había y era acción vinculada con otros géneros. Por ejemplo, hay un actor que le gusta mucho a Flaco Cachubi, que está aquí, que hacía muchas películas de aventura, se llama Errol Flynn, el hombre que hacía a Robin Hood en los años 30. Él también, las películas de Robin Hood y las películas de aventura también contenían elementos de lo que era el cine de acción. O sea, dicho esto, el origen del cine de acción en sus inicios, en los inicios de cuando el cine se comienza a desarrollar, estaba vinculado, era con el western, con el cine de guerra, cine bélico, con gángsters, con aventuras. No existía el género de acción como tal en sí. ¿Alguna pregunta, Juan? ¿O alguien quiera aportar?
No, todo está marchando sobre ruedas.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Adelante, don Flaco.
Fuerte y claro, hermano. Adelante,
adelante. Flaco. ¿Qué tal? Que la mano, pero no me aparece aquí la
sí, no hay
manita.
maní,
Primero
pero
que nada.
Lo que sea, adelante. Un vaso, lo que sea. Yo creo que hay un vaso, una copa. No hay una copa. No se tira una copa. No, no.
No, no, no.
No hay copa.
Buenas,
hay una copita.
Buenas tardes aquí, mis queridos amigos.
Sí.
Buenas tardes aquí. Aquí son un poquito más de las 6 de la tarde. Creo que allá por su tierra ya es noche, ¿no? Oye, nada
Correcto.
más, quería hacer una apreciación ahí. Exfilo acaba de mencionar una palabra clave que es aventuras.
Ajá.
Y hay que decir que hay una línea muy delgada entre el cine de aventuras y el cine de acción,
Sí,
¿no?
sí.
¿Cuál sería? Si comparten características, yo creo que una de las principales diferencias sería que en el cine de aventuras, digamos que tiende un poquito a ser, por decirlo de alguna manera, infantil. En los dos, por ejemplo, vemos muertes, pero no son tan cruentas en el cine de aventuras como sí lo es en las películas de acción, ¿no?
Sí, ese
Entonces ahí
sí.
es cuando a veces hay como que no se sabe, por ejemplo, una película como Los Cazadores del Arca Perdida, muchos pueden decir que son de aventuras y otros pueden decir que es de acción.
Sí.
Yo siento que ahí es más una película de aventura, por esto que
Sí.
les comento, de que sí se suscitan peleas, matan gente, pero no de la manera tan explícita como sucedería en otro tipo de película de acción, ya más de corte más adulto.
Sí. Sí, correcto. Yo a eso le agregaría que el hecho de la aventura tiene mucho que ver con el viaje, con los lugares exóticos, con el desplazamiento. Y la acción no necesariamente tiene que ver con eso. Creo que ahí también habría otra diferencia. Pero ciertamente en el cine de aventura hay mucho cine, hay acción en el cine de aventura. Luego de esos orígenes, en los años 20, 30, 40, en los 50, el género se vincula mucho con el cine negro. Hay escenas del cine negro que tienen acción. Y también lo que menciona Flaco, en las aventuras, en las grandes producciones de Hollywood, de aventura también se agregaban películas con escenas de acción. Pero Juan, ¿sabes cuándo es que surge por primera vez ya? Las películas de acción ya acercándose mucho a lo que era ya la acción que conocemos hoy. A ver si te lo sabes.
O sea, ¿en qué
¿En
década?
qué década surge, sí?
Sesentas.
En los 60 hay un ejemplo,
Sí.
que es la película de Italian Job. Yo recuerdo que vi
Italiano.
esa película que es con Alfred, el de Batman, digo el Alfred de Nolan,
Michael
Caine, sí, con Michael Caine, esa película tiene unas escenas que ya se están pareciendo mucho a lo que es el cine de acción, pero es en los 70 ya, donde comienza a vincularse, ya donde se comienza a depurarse el género, la tecnología y el filmmaking. El hecho de poner en escena en los 60 cambió mucho, se convirtió, las producciones pasaron a ser más orgánicas, más, digamos, entre comillas, ¿verdad?, reales o realistas, con las cámaras más sueltas, ya no tan controlada, con la iluminación tan controlada de lo que había en los estudios anteriormente, sino ya con la cámara en la calle, improvisando y tratando de buscar realidades. Por ejemplo, ya en los 70, como tú dices, Juan, es que comienza a surgir ya, a acercarse mucho más, y empieza, por ejemplo, con películas como Harry el Sucio y como The French Connection, de William Friedkin y Harry el Sucio, que es con Clint Eastwood, de Don Siegel, la película así de Don Siegel, que ya ahí ya tienes ahí disparos, tienes ya persecuciones, ya tienes todo, pero ya más centrado en The Good Guy Chasing the Bad Guy, en el tipo bueno buscando al villano o al tipo malo, en este caso era un delincuente, ¿verdad? Tú tienes ahí el ejemplo también de Death Wish, por ejemplo, con Charles Bronson, que fue otra icónica de la época. ¿Cómo se llama en español? Dead Wish. Creo que la venganza.
El Vengador Anónimo.
El Vengador Anónimo. Con Charles Bronson, sí. Que fue una cara ya del género. Y tienes también,
para mí, yo no sé si te mataba con el arma o te mataba con la cara.
Es con la cara que tiene Charles Bronson, sí. Hay una en ese periodo del 60-70, hay una que fue muy clave, también muy importante, que se llama The Wild Bunch, de Sam Peckinpah, que también fue otro director clave. ¿Cómo se llamaba en español, Flaco, esa de Wild Bunch?
Esa que en México le pusieron La Pandilla Salvaje.
La Pandilla Salvaje, correcto, de Sam Peckinpah, que es del 69, ¿verdad? 68-69, que es un western revisionado.
En España la llamaron La Pandilla Salvaje.
Salvaje. Tienes que poner esa J, hombre, joder. No digo, no, eso es una mala palabra. Juan, ¿cómo estás, Juan? Esa película es también clave. Ahí hay unos disparos y unas secuencias y una violencia estilizada que ya eso estaba muy adelantado en esa época. Pero Juan, cuando el género surge como nosotros lo conocemos hoy en día, audiencia, en portugués se dice a galera, eso es el público, galera. Sí. Idioma que da risa, ¿verdad? En algunas palabras, galera. Cuando surge en realidad el género como lo conocemos es en los años 80, donde ya la tecnología ha subido bastante, porque en los 80 es que hay un crecimiento notable de lo que es el maquillaje, del uso de los stunts, o sea, de los dobles, ya más acrobáticos, más sofisticados. Y hay una tecnología de computadora más avanzada también. Por eso también el cine de terror gozó de tanto florecimiento en los años 80. Eso y además también por el asunto de los videoclubs, que ya permitía hacer películas para tener un público que no necesariamente tuviera que irlas a ver al cine. Pero en fin, en los 80 es que surge el género como nosotros lo conocemos, con películas como cuáles, Juan. Películas como 48 horas, ¿verdad? Como arma mortal, ¿verdad?
Yo hice un pequeño listadito, estimado Lirán, sí, la audiencia sí, que está por acá.
Sí.
Por ejemplo, yo tengo aquí Terminator del 84.
Sí, también. Sí, no, y recuerda Rambo 82.
Rambo.
Sí, First
Rambo
Blood.
82.
Sí,
First Blood.
Que le dice que es acorralado en español. Acorralado.
Sí. Y Terminator, y a Terminator le pusieron en España el Terminador.
El Exterminador. El exterminador.
Entonces, por ejemplo, hay algunas de las que yo vi en VHS en su momento. Se me va a caer la cédula, pero no importa. Highlander, Comando del 85.
Sí, Highlander, esa es con Christopher, ¿cómo era que
Christopher
se llamaba?
Lambert.
Christopher Lambert.
Francés,
por cierto. Sí,
sí, sí. Christopher Lambert y Sean Connery.
Ajá.
Que en la versión de televisión de esa película, la música o el soundtrack o la canción principal es de Queen, Freddie Mercury.
Sí. Y mira, algo que hay que mencionar dentro del antecedente, dentro de los antecedentes del cine de acción, hay que también revisar directores como Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, el gran director japonés, durante los 50 y 60 específicamente, fue un director que también filmó muchas escenas de mucho movimiento, persecuciones, corridas, cabalgatas, batallas, ¿verdad? Luchas, catástrofes. Ese fue un director también que influyó mucho en el género posteriormente. Y hay que mencionar también, ya tirándonos por Asia, que los hermanos Shaw, en los años 70, en el cine de Hong Kong y en el cine de las artes marciales, también fueron muy influyentes en el cine de acción. Porque mira que en los 80, las películas de Van Damme, las películas de Steven Seagal, las películas de Chuck Norris, ya empleaban la acción también con las artes marciales. O sea, ya se combinaba. Que eso fue parte de... O sea, lo que quiero decir es que el cine de artes marciales fue un cine también que aportó mucho al género de la acción, evidentemente.
Sí, así es. Y hay que recordar algo también, Liranzo, que Akira Kurosawa, nuestro amigo Quentin Tarantino, le hace un homenaje merecido en la película Kill Bill 1 y 2.
Sí.
Hay mucho de Kurosawa en...
Hay de muchos directores ahí. Hay de Johnny To. Hay de Johnny To y de John Woo también. Y también me parece que el mismo, ¿cómo se llama este director? El que es excesivo, el que le gusta mucho, el que hizo a Battle Royale, el que hizo a Ichi the Killer, ¿cómo se llama? Don Flaco, recuérdame la memoria aquí, ¿cómo se llama el director? Takashi Miike, ese también es de los que les gusta a Tarantino, Takashi Miike.
A Tarantino.
Sí, que es bien, bien explosivo, bien violento, bien gore. Ese director, sí, por ejemplo,
muy sangriento,
el asesinato que hay en Érase una vez en Hollywood, en la película que hizo con DiCaprio y con Brad Pitt, de 2017, ¿verdad? 2017. Ahí hay una escena, la escena de crimen en la casa de los Tate. Era
cuando la mansión, el clan Manson,
a la casa. El asesinato que ocurre ahí es totalmente una cita al cine de Takashi Miike. Totalmente. La recuerdo la escena. Sí. Bueno, pero en fin, en los 80 es que se define el género y salen.
Yo quiero recordar, perdona la interrupción, hay una película de los 80, que aunque es 80 ya finalizando, pero que mucha gente la recordará porque esa película fue la que creó el mundo futurista, pero basado en la acción y en el combate del crimen callejero. Desde que yo diga eso, me imagino que Liranzo y Flaco y los demás sabrán. Hablo de Robocop.
Sí, Robocop, gran película.
1987, de Paul
Verhoeven. Sí, Verhoeven, el holandés.
Me parece que holandés.
Sí, holandés. Dutch. D-U-T-C-H. Dutch.
Entonces, hay otra que la hablamos en un principio cuando estábamos.
Gran película.
En el prespacio. Y es Tango y Cash.
Sí, Tango y Cash. Silvestre. Ya con Sylvester Stallone, que se convirtió en uno de los íconos de la acción. Hey, mira, sus películas, por ejemplo. Cobra fue otra también que fue muy influyente. Cobra, del año que ahí está él con Brigitte Nielsen.
Nuevecita de caja.
Cuando tenía su romance y su floreteo con Brigitte Nielsen. Y para mencionar también de los 80, otra que es icónica que todo el mundo aquí recordará, dos muy icónicas. está Depredador, Predator del año 87 de John McTiernan con Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Que fue un ícono total también de la acción.
Correcto.
Y está del año 88, Duro de Matar, Die Hard. ¿Es 88 u 89? Es 88, 88.
Die Hard es 88. Que en España le pusieron la jungla de cristal.
La jungla de cristal, correctamente. Sí, un tema como si fuese un poeta que lo haya escrito, que lo hubiese escrito, porque en realidad no tiene mucho
que ver. Tú sabes que yo todas las navidades la veo, esa película de Die Hard 1. Uh-huh. Y creo que esa es una de las películas que yo he visto más veces yo como cinéfilo. Porque mira, uh-huh. Y me da mucha nostalgia, mira por qué. Porque primero, y lo dije en un espacio anterior, no voy a volver a ver a Bruce Willis actuando más. Y eso me da mucha nostalgia. Y lo segundo es que Bruce Willis tiene cabello en esa película.
Sí, todavía. Tiene las entradas, pero todavía le quedaban. Claro que sí.
Le quedaban.
Sí,
le
sí,
quedaban.
Sí, claro.
Pero es una muy buena película de acción. Es una muy buena película.
Sí, entonces queda claro, Juan, que el género y audiencia a galera, ¿verdad? Queda claro que el género se define como lo conocemos ya, con sus cánones, con todo, puro, en los años 80. Es que queda de los pies a la cabeza, definido el género de la acción. Eso queda claro. Y salen sí. los actores, y salen los directores, y salen el tipo de historia, los tipos de subgéneros que se vinculan, como por ejemplo el body cop film, los amigos que son los amigos policías, también la pareja de policías. Ese es uno de los géneros que sale, ¿verdad? La persecución de los clanes, de los mafiosos, pero con acción. Ese es otro que sale también. Ya en los años 90, Juan, lo que ocurre es que la acción llega a niveles más espectaculares en términos visuales, porque surge ya lo que es el CGI, que es la animación por computadora, ¿verdad? Que hay una película que marca el inicio de esa tecnología ya, de la popularización de esa tecnología, que es el Exterminador 2, Terminator 2, cuando el robot se transforma, ¿verdad? Que hace todo lo que hace, ¿verdad? Y tú tienes otra también icónica, que también cae en el género de la acción, aunque está vinculada también con la ciencia ficción, que es Jurassic Park, Parque Jurásico, que también hizo uso del CGI, un uso notable del CGI, de la animación por computadora, CGI. ¿Qué te parece el cine de acción de los 90?
El cine de acción de los 90 tiene... Yo tengo sentimientos encontrados con... Yo tengo sentimientos encontrados con el cine de acción de los 90. ¿Tú sabes por qué? Porque que yo recuerde, el cine de acción de los 80
es superior.
Y principio es superior, sí es superior. Entonces, sí. por eso digo, como que en secuencia y en géneros, como que en secuencia y en historias y en actores, es mejor. O sea, el cine de los 90 se basó como que el cine de los 90, la década de los 90 no fue tan prolífera como la de los 80.
Sí, no, y además también,
por muchas razones.
Y también hay algo que eso lo es una opinión mía personal, pero creo que es una percepción que mucha gente se puede dar cuenta si presta atención, que hay también cierto cinismo en los 90 que no existía en los 80 en las películas. Por ejemplo, cuando uno veía Duro de Matar, o veía Tango y Cash, o veía a 48 Horas o Arma Mortal, tú sentías que estabas viendo una película para disfrutarla. Y en los 90 tú miras muchas películas de acción ya como un poquito más cínicas. Por ejemplo, la película de Tarantino, Pulp Fiction, o Reservoir Dogs. Digamos Reservoir Dogs, que tiene más de acción que Pulp Fiction. Ya tú notas que ahí hay un tipo de cine más... yo no sé si cínico es la palabra, pero ya hay como un tratamiento de la violencia que es distinto y que ya la película no es una experiencia emocional directa, sino que ya también es un ejercicio como de revisión. Y ya no es una, no es algo más simple, más sencillo para celebrarlo o para disfrutarlo, sino que ya es como para tú procesarlo y verlo desde un punto de vista como desconstruyendo la película. Pero los 90 tienen grandes películas, o sea, de acción, porque ahí tú tienes a...
Creo que sí, claro
tienes
que
a
sí.
Terminator,
si me permites,
tienes a Matrix, si me por ejemplo.
Sí, claro, claro. Si me permite nombrar algunas, sí, por ejemplo, sí, mira, sí, sí. De los 90 bajitos, podemos empezar con Nikita.
La Femme Nikita, sí. Pero ves, otra vez ahí hay una, ahí hay un elemento revisionista del género. Exacto. Porque ahí tú tienes, es una chica que tienes, que ha sido entrenada y eso. Entonces ya hay como una, un revisionismo del género. No es el género. Y fíjate que ya esas películas no gustaron tanto como gustaron aquellas de los 80 cuando surgen. Continúo, pero correcto. Continúo.
Sí. ¿Me permiten?
Sí, adelante, Flaco, adelante.
Adelante, Flaco.
Juan, retomando un poco lo que comenta Exfilo, que sí estoy entendiendo su punto. Yo también creo que del 80 al 89, por decir, los protagonistas eran héroes. Y de a partir del 90, por ejemplo, cuando llega la película de Batman de Tim Burton, ya es un Batman que ya es algo más rudo, ¿no? Ya tiene sus claroscuros, ya es un antihéroe, como Nikita, como algunos otros. Entonces, es ese giro que le dan ya para el 90. O sea, por ejemplo, Terminator 2 era el villano en la primera película. Aquí ya lo convierten en el héroe.
Sí.
Y ya tiene cosas que, como dice Exfilo, ya son héroes que tienen más actitudes cuestionables,
sí,
que los que venían desde los 80s, que a lo mejor eran más partidarios de la justicia, del bien.
Correctísimo. Correcto. Sí, ahí es que entra entonces el lado ese, como que hay un cinismo o un revisionismo. En algunos casos era un cinismo y en otro caso es un revisionismo. O en ambas, o ambas, o de las dos. Correctísimo, sí, porque... ya comienzan a surgir estos héroes que son ambiguos y que, mira, por ejemplo, El Perfecto Asesino, que es una película icónica también de los 90, la de Luc Besson, The Professional, The Professional, León.
Sí,
León también, o sea, fíjate qué clase de película, es una película que uno sale del cine y está bien, uno la disfruta, pero no, uno no sale celebrando ni con ese sentido de justicia, ¿verdad?, que dejaban las películas de los 80, porque ya ese era el aire de los 90 que había.
Exacto. Pero uno lo ve, esa León, uno la ve como que León y la niña eran como víctimas de la misma sociedad y con un sentido de la justicia distinto al que acostumbrábamos a ver en los 80.
Sí, 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 sí. Sí, completamente. Y también... También incluso era tan extraño ese cine de los 90 en ese sentido y tan desconstruccionista, tan revisionista, que esa película es hasta extraña porque esa relación que hay entre ellos dos, por momentos uno la mira y uno dice, ¿sabes? Como,
sí,
¿qué pasa, verdad? Como,
o sea, ¿verdad? Que quizás en esta época fuese hasta vetada.
Sí,
entonces en la década de los 90 también pasa algo particular que también pasó a principios de los 2000 o ya en el siglo XXI, y es perdón, parece que se cayó un poquito. Ah, no, ya, volvió. Se fue un poquito la... ¿Me escuchan?
Te escucho, Juan.
Sí, no, que decía que a principio del siglo XXI, de los 2000, pasa algo, y es que el cine de acción se mezcla con historias sacadas de cómics, de videojuegos y de ciencia ficción per se. Y ahí empieza la... otra versión o un cine de acción diferente que es parte del que tenemos actualmente ya en el del sí, 2012 en adelante.
Sí, básicamente, eso ocurre básicamente en la primera década del 2000. Correcto. Eso que señalas, porque ahí cae, por ejemplo, Sin City está ahí, 300 está ahí, Watchmen, También. La película de Tarantino, la Kill Bill, tiene elementos de eso, porque toma incluso escenas del manga o del anime japonés también. No necesariamente de una forma directa, pero tiene elementos de esa estética también. Recuerda que hay un antecedente
Correcto.
que de una película famosa de los 80, finales de los 80, que es Dick Tracy, que surge como un antecedente de eso, de que más adelante se fusionó lo que era ese género que tú dices de la novela gráfica y con el cine.
Así es, así es. Y hago ese comentario. Liranzo, Flaco y demás oyentes, porque yo diría que ahí fue decayendo, o se notó, o viene la ausencia, o se extraña el cine de acción de los 80s y principios de los 90. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay películas de los 80 de acción, hay una película específicamente que es 48 horas con Eddie Murphy y Nick Nolte, que lo hicieron, yo diría, yo no sé si, por eso le quiero preguntar primero a Liranzo y a Flaco, si yo considero que esa es la primera que mezcla la comedia con la acción. Ya ahora es muy común, o sea, hay muchas películas que son de comedia y tienen acción, pero yo creo que esa fue la primera que en una película de acción mezcló un personaje de acción habitual de esa década o de ese momento con un comediante para lograr una mutual de acción-comedia.
Es de las primeras, sin dudas, sí. Y que
Sí.
conozca y que tendría que sentarme a pensar y a revisar bien, pero realmente de las icónicas, al menos de las icónicas y de la acción ya como la conocemos, o sea, directa, película de acción de forma directa, ya con un comediante, sí, debe de ser, es posible que sea la primera de las grandes, de las populares, ¿sí? ¿Qué crees, Flaco?
Sí, yo también creo. Si estás hablando de la de, bueno, primero sería 48 horas, que esa fue
48
primera.
horas, sí.
Y luego también
82, ¿verdad? 83.
Beverly Hills Cop, ¿no? Que fue
No, no, no.
la.
Beverly Hills Cop, ya ese es el policía suelto en Hollywood. Que ya esa
Exacto.
es, fue después. Esa. 48
Sí.
horas, 48 hours.
Sí, porque había las cómicas con la acción, pero eran más tirando a comedia. Por ejemplo, los Blues Brothers, que es una
Sí,
película
sí,
que tiene
sí, sí, sí,
acción,
sí,
tiene
sí.
militares que salen ahí, tiene disparos,
Sí.
pero obviamente todo es en tono de comedia, ¿no? No es
Sí,
tanto de.
totalmente, ¿no?
Comedia
Porque
musical, musical también.
sí.
Así
No
es.
porque a eso hasta los Monty Python
Ajá.
rozaron eso, pero ya eso era muy satírico. Pero como
Sí.
acción directa debe de ser 48 horas, sí. Debe de ser
Sí, yo creo que.
48 horas. Creo, estaría de acuerdo que sí, que debe de serla.
Sí,
Flaco,
y
entonces, digo, Juan, tú decías que ya cuando se combina la acción con la novela gráfica y con la ciencia ficción, ¿verdad? Ya eso sirve para llegar a los 2010, 2010 en adelante, ¿verdad? Ya entonces
correctamente.
es cuando la acción se usa mucho, ya se usa ¿cómo se dice esto? Como si fuese una ancla,
Como un
como.
colofón,
No,
colofón.
no, colofón no es la palabra. No, no, no,
No.
es una columna, sí, es una columna del cine de superhéroes. Porque ya uno mira el cine de superhéroes que se ha hecho desde el 2010 para acá y está lleno de escenas de acción de una manera fantástica, claro. Pero está
Correcto.
lleno de eso. O sea, ya, o sea, lo que quiero decir es que viéndolo desde ese punto de vista, desde ese ángulo, la acción volvió a ser otra vez un género que ya no es puro, sino que ya se usa dentro de otros géneros, básicamente. Aunque sí hay películas que todavía conservan, por ejemplo, John Wick, es una película pura, total de acción, ¿verdad? Es una de las pocas. Atomic Blonde, con Charlize Theron, de 2017, es una película totalmente de acción. Esa película, la de Bullet Train, reciente, es una película también completamente de acción, pero son pocas. La gran mayoría de las películas que usan acción ahora tienen otro género muy fuerte y la acción es cabe como destacar, una parte.
Sí. Cabe destacar que Bullet Train tiene al oscarizado y tremendo actor histriónico Bad Bunny.
Sí, con una peladita de ladronazo, sí, sí, está bien.
Yo tengo mi... Disculpen, usted va a decir que yo soy hater de Bad Bunny, lo pueden decir, no importa, pero realmente, de verdad, o sea,
la peladita, la peladita, ¿verdad? A Flaco sí le gusta, Flaco sí es big fan, Flaco, ¿no? Completamente.
Flaco tiene un tatuaje, Flaco tiene un tatuaje del conejo malo.
Y una camiseta del conejo malo. No.
Oye, Exfilo, Juan, ¿y no creen que un preludio de una anticipación del nuevo cine de superhéroes podría ser Matrix o Matrix?
Es del cine de superhéroes, un preludio.
De algunos efectos, sí, yo diría.
Sí, de algunos efectos, pero no creo que de superhéroes. No creo, no necesariamente. No creo. Sí tiene que ver mucho con la novela gráfica, sí. Sí influyó mucho en la fusión de cine con la novela gráfica, porque los Wachowski, en inglés le dicen Wachowski, ¿verdad?
Que ahora son las hermanas, lo que sea,
¿verdad? Sí se influyeron mucho del anime, del manga y de todo eso de Asia, y trataron de incorporar mucho de esa estética, y sobre todo también de la estética gótica que había en algunos de los cómics y de los mangas, en los 90 y 80 incluso. Y sí... Sí, por ahí sí lo vería, pero con los superhéroes no creo, Flaco, que haya sido como el preludio del... No creo, pero recuerda que la locura del superhéroe llega más adelante, llega ya, surge, estuvo Superman en el 6 y sale Batman Begin, Batman regresa en el año 2005, sí, en 2005 sale, y sale un Hombre Araña en el año 2002 y sale Hulk en el año 2003, me parece. Sí.
Todas miembros del Salón de la Fama de las Ferreterías, pero ¿están ahí?
De la ferretería. Ah, sí, sí, ya. De los clans. No, pero Batman Begins no. Me sacas a Batman Begins de ahí. Completamente. Batman Begins.
No, Batman Begins.
Es tremenda.
O sea, tú te refieres a la trilogía de Nolan.
Sí, claro. La primera de la trilogía de Nolan. Sí,
indudablemente, no. O sea, yo me refiero a las demás.
Sí. Esa Hulk del 2003, sí, no es buena. Y esa Spider-Man del 2002, la que es con Tobey Maguire, ¿verdad? Tobey Maguire se llama.
Que según yo leí el otro día, Vladimir Putin la está usando como tortura. Se la pone 24 horas.
No, y le aplica la de, ¿cómo se llama? Alex Delarge, el personaje de en La Naranja Mecánica, con los ojos abiertos, así para que lo haya obligado, ¿verdad?
Dios mío. Qué clavo. Yo entiendo el concepto de Flaco, y yo sí diría, y sí acotaría ahí ese comentario sobre Matrix, el CGI, inclusive la escena de Neo desdoblándose físicamente para esquivar las balas, uh-huh. Esos efectos después se usaron como en 15 o 20 películas.
Sí, se convirtió en un cliché prácticamente, y hay que decir... Correcto. Que la tecnología de los disparos, cuando las balas se detienen, también eso se usó mucho. Y sí. Se usó, por ejemplo, en un video de Korn, de Freak on a Leash. Ahí se usó exactamente la misma tecnología.
La bala viaja a toda la costa, este de Estados Unidos.
Sí, recuerdo eso fue en el año 99, que fue un año después de la película de Matrix. Solo un año después.
Correcto. Creo que el director de ese videoclip es de cine. Déjame, me despertaste el gusanito de la curiosidad. Yo creo que ese director, déjame ver, yo no sé si es MCG,
el director. Te lo voy a buscar ahora, vamos a ver. Sí. El director de ese video, es que no lo tengo aquí.
No, yo te voy a decir.
Music video, Jonathan, directed by Todd McFarlane.
Todd McFarlane. Sí. Doug McFarlane es el de...
Ted.
O sea, viene de cine.
Sí, pero es extraño, era de Ted. Bueno, imagínate. de un muñeco a, bueno, pero me imagino que sí, él trabaja con animación, sí, es él. Y él también, él dirigió, él está en varios, él ha hecho varias películas.
Sí, sí.
Mucho de animación tiene.
Mucha animación,
tiene, sí. Tiene ese siete películas género. Dirigidas, sí. Sí, ah, tiene muchos videos.
Tiene muchos videos.
No, son videos. No, él no es el de Ted. Él no es el de Ted.
Dixfield es Seth MacFarlane. Sí, yo también me brinco.
Seth MacFarlane, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, porque no me cuadraba. No, o sea, no tenía mucho sentido desde Korn haciendo efectos especiales a Ted. Como que no. Cierto.
Es que tiene el mismo apellido. Seth MacFarlane es el de Ted. Y sí. Tom MacFarlane es el creador de Spawn.
Sí,
el
sí,
de
sí.
Spawn, el de Spawn, sí, Spawn, de correcto. Spawn, sí. Que ese sí es, él sí es un director o que su materia prima son sentidos lúgubres, o sea, son de así, de góticos, de temas oscuros, de gárgolas, de demonios, esas cosas.
Sí, 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 sí.
Por eso hace sentido mucho. El concepto de
Friconalista. Tiene sentido, sí, tiene sentido. Sí, hace sentido, es un anglicismo, ¿verdad? Que lo usamos, pero tiene sentido. O sea, mira,
pero no está bien de CEO, como dice.
No, mira, él está, no, pero todo el mundo lo usa así prácticamente ya en la isla. Mira, en Pearl Jam, él fue que codirigió a Do The Evolution, el famoso video de animación.
Que también es animación.
Sí, es que es una animación, sí. Y es una animación sarcástica en este caso. Y oscura, con elementos
oscuros. Y con una crítica social directa también.
Sí, sí. Sí, Juan, pues básicamente eso es donde está el cine de acción ahora. Completamente ya como... ya no existe como lo fue en los 80, en su época en la que floreció, pero se usa muchísimo en todos los géneros. Por ejemplo, tienes ahí a Rápido y Furioso, que es una de las sagas vivientes más largas, que hace mucho uso también de la acción. Son películas que no paran nunca. Hay una película que es un...
Que quiera Dios que las dejen que ya, de hacer.
Que ya la voy a escribir. Yo le voy a ganar a Freddy, a Jason.
No, yo le voy a enviar una carta y me suscribo eso, endoso ese comentario a uno de los productores y creador de este espacio. Eso es a responsabilidad mía. El concepto emitido ahora es responsabilidad de Juan Manuel Carbonell. Pero yo quisiera, le voy a escribir una carta a Vin Diesel para que deje de hacer Rápido y Furioso. Ya basta. El que conozca, yo creo que, Liranzo, tú estuviste almorzando con él el otro día. Dile, por favor, que le mandé a decir yo, que deje de hacer Rápido y Furioso, porque ya basta, ya está bueno.
No es que, así como vale, le va a ganar a Freddy y a Jason juntos. Y a Michael Myers también, si se descuida. Así
Dios
como
mío, va. Dios mío, Dios mío.
En cantidad de películas.
Liranzo es el doble de The Rock Johnson, creo que es igualito.
No, ¿qué pasa? No, si yo me pareciera a alguien, ¿verdad? Siendo yo muy humilde, sería Charles Bronson. No,
pero el cine, no. Pero el género de acción ha ido mutando como...
Totalmente.
Como las enfermedades y como la vida misma. Entonces, sí. yo en lo particular me quedo... Yo tengo mi década favorita del cine de acción. No es yéndome ni abrazando la nostalgia, pero sí considero fielmente, y es una opinión mía, pero que la década de los 80s, para mí, es la mejor década del cine de acción. Yo quiero saber totalmente. La opinión de Liranzo y de Flaco.
Sí, la acción como tal, como diversión, adrenalina y con un sentido de justicia, por lo menos para el pueblo llano, o sea, por lo menos como un mensaje directo, son los 80, sin dudas. Con lo que explicaba Flaco, cuando él decía que los héroes, que los personajes eran unos héroes y que hacían lo correcto o lo justo, ¿verdad? Sin ningún tipo de cinismo, ni ningún tipo de maquinación, ni nada por el estilo, sino que era un entretenimiento que dejaba esa clase de mensajes. Y ahí es donde surge el género como canon, como fórmula. como fórmula de entretenimiento total es en los 80, en la acción. Adelante, Flaco.
Los que no sé, ya estaban hablando como que iban a cerrar el programa, no sé si estoy mal. Yo les iba a preguntar, si en este momento yo les dijera cuáles son sus tres directores específicamente de cine de acción, ¿cuál me dirían, Juan Exfilo? ¿Cuáles, mejor dicho?
Déjame darle, cederle la palabra primero a mi compañero Exfilo. Adelante, Exfilo.
Mira, a mí me parecen, yo no tendría que sentarme a pensar como director de acción. Recuerda que la acción es complicada porque hay directores, por ejemplo, Kurosawa, no podemos decir que es un director de acción, y sin embargo él dirigía acción, como ya hemos tratado de explicar. Pero hablando de manera, digamos, la más llana posible, yo diría que John McTiernan tiene muy buenas películas de acción. Que él es el director de Duro de Matar, el director de Predator y el director de Last Action Hero. Yo creo que ahí hay una trilogía de películas de acción que son muy buenas, me parece. Pero no sé si te diría que sería el favorito, pero digamos que sí, de la época dorada del cine de acción, digamos. Ahora mismo hay un director que hace muy buena acción, director norteamericano, debe de ser, creo que sí, que es norteamericano, que es David Leitch. David Leitch es el director de John Wick y el director de la Rubia Atómica, de Atomic Blonde. Y el director también de, valga la redundancia, de, valga la repetición, de Bullet Train, del tren de bala. Es David Leitch, que es un buen, hace buen cine de acción, sabe poner muy bien en escena la acción.
Y estoy seguro, empezando de atrás hacia adelante, que ese director de John Wick, entre sus influencias están los directores de la década final de los 70 y 80.
Absolutamente.
Seguro. Seguro.
Absolutamente.
Yo diría los mismos que tú, Liranzo. Diría también Michael Mann.
Ese es excelente, claro, sí, Michael Mann. Claro.
Michael Mann.
Heat es una de las mejores películas de la historia, incluso, en mi opinión,
sí.
Del cine que tiene que ver, bueno, sí, dejaré de ponerle epítetos y apellidos del cine. Es una gran película. Sí, es un director que tú lo puedes vincular con la acción, aunque él es conceptual en un sentido y es filosófico en otro sentido, pero es un tremendo director. Continúa, Juan, y disculpa.
No, tranquilo, tranquilo. Yo diría, por ejemplo, hay películas de directores que de acción recientes, por ejemplo, está el mismo Clint Eastwood. Yo diría directores italianos que incursionaron en el cine norteamericano con actores como Charles Bronson y Chuck Norris. Hay películas de western que a mí en lo particular, aunque es no sé, Liranzo, pero yo considero el western como un subgénero de la acción, pero es acción.
No, pero es al revés. La acción nace del western.
La acción nace del western, exacto.
Sí.
Pero yo considero, por ejemplo, que películas como Por un puñado de dólares, El bueno, el malo y el feo, son películas que están perennes en la memoria de cualquier persona de 40, 42, 43, 45, 50, 55, 60 años. Entonces, no son solamente películas buenas, no son solamente películas clásicas, no son solamente de culto, pero son películas que cada una representa un momento en el cine de acción. Entonces, yo me quedo con esas. Varias películas de varios directores que son de western, me quedo con Michael Mann, me quedo con el director de La Jaula de Cristal o Die Hard.
Y John McTiernan, que hizo también La Casa del Octubre Rojo, por cierto, también, que la había olvidado.
Sí,
es una tremenda película.
Me quedo con Sam Raimi y Mark Webb, que son buenos directores de cine de acción de décadas distintas. Sam Raimi ha hecho muy buen cine en los 2000, pero también lo hizo en los 90 y también hizo en los 80, incursionó en otros géneros y pasaba de un género a otro, que eso lo hace grandioso. Entonces, yo creo que después del horror, mi segundo género favorito es la acción, definitivamente.
Muy bien, Juan. Has puesto el western spaghetti ahí.
Sí.
Los Sergio Corbucci, los Sergio Leone.
Tú sabes, ustedes saben algo. Tengo unas plataformas que Liranzo sabe cuáles son, y Flaco también. Entonces, yo tengo un canal donde 24 horas están dando western. Pero, ¿qué pasa con ese western? Que es remasterizado. Y se nota ahí en esa versión remasterizada HD de ese western de los 60, finales de los 60, mediados de los 60, 70, se nota la calidad de ese cine. Que muchas veces dicen, ah, no, una película de vaquero, pero el diálogo, el mensaje, la acción, hasta las actuaciones y esos personajes, por ejemplo, como un Clint Eastwood que está prácticamente en los 100 años, verlo actuar ahí es grandioso, de verdad que es.
Sí, sin dudas. Sin duda, sí. Hay un gran cine de western. Pero claro, como hemos repetido, no es lo es son western, ¿verdad? Con acción. No okay. La acción, ¿verdad? Como se conoce ya de los 80 en adelante, exactamente.
Yo quiero hacer una pregunta, Flaco. Vamos, como ya hablamos, Liranzo y yo, pero principalmente con Flaco. Se lo voy a hacer a los dos, pero primero voy a empezar con Flaco. ¿Cómo ven el cine de acción en el futuro? ¿Lo ven con carros volando, con rayos láser, con un tipo sobrevolando con una propulsión a chorro y peleando con dragones y con robots gigantes? O sea, ¿cómo ustedes ven el cine de acción? ¿Volveremos a la nostalgia de los 80? ¿Volveremos a ver remakes de películas que ya hace 30, 35, 40, 45 años que vimos? ¿O seguiremos como está actualmente el cine de acción?
Yo creo que eso ya lo vimos, ¿no? Exfilo ya, Juan, ya lo hemos estado. Todo eso que comentas de que se van a pelear con dinosaurios, que se van a volar coches, ya lo vimos precisamente en la década de los 80s. Y yo en la actualidad, no por tirarle al cine de este tiempo, pero sí siento que hay un estancamiento, sobre todo en el género de acción. Como bien dicen, pues por algo Rápido y Furioso lleva 10 películas, ¿no? Porque no sale nada nuevo. Y pues es lo que quiere ver el público de alguna manera. Pero sí, pues es que lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil que venga algo mejor de lo que ya hemos visto. Aparte de que, pues sí, es complicado que se les ocurra algo original, ¿no? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Pero pues, no sé, ¿tú cómo ves, Exfilo?
Yo, la primera pregunta que yo haría es, ¿qué tan lejos en el futuro, Juan?
Yo lo visualizo en base a un lustro.
¿Pero el futuro te refieres a cuánto? ¿En 10 años, 15 años, 20 años?
5, 10, un lustro, una década, o sea...
De 5 a 10 años.
Sí.
Esa es una buena pregunta, Juan. Yo tendría que pensar... No, yo creo, si hablaría de meramente de forma intuitiva, yo pienso que nosotros vamos a ver películas que van a tener más drama. Drama, pero con elementos de acción. Porque creo que hay una necesidad de volver a hacer personajes más humanos o personajes más, digamos, orgánicos. Porque si te fijas, a nivel siempre de secuencia, cada vez que hay una explosión de algún género o de algo, siempre hay una contra explosión, sería, no, una, o una, ¿cuál es la palabra? Un retroceso en algo. Por ejemplo, tú tienes una explosión de superhéroes ahora y de fantasía y saturas el mercado de eso. Entonces comienzan a salir películas ya que van al revés a eso, como para traer algo diferente, porque la gente se cansa de ver algo distinto. Yo me iría más por ese lado, si es por de aquí a 5 a 10 años. Yo creo que por ahí hay una película que yo quiero ver, me da curiosidad, que se llama Gran Turismo, que es la del videojuego, puesto en escena. No sé si la, oído, si la han oído mencionar.
Sí, claro. De
Sí.
hecho, el martes yo estaba aquí, como te dije, con el
Sí.
chico de Puerto Rico y él la
Sí.
recordó, inclusive me dijo que se rió,
Sí,
se emocionó
sí,
y hasta
sí, sí.
lloró.
Eso me dice mi hermano. Mi hermano fue y la vio y me dice que la gente hasta aplaudió en el cine. Y es porque tiene un
Sí.
lado muy humano. La película tiene personajes humanos ya, como esos
Sí.
personajes entusiastas que eran de los 80. Eso fue lo que me contó mi hermano. Y sin ese velo de nostalgia desconstruida, que es lo que hemos visto también, porque hemos visto muchas cosas que son de los 80, pero desconstruidas. O sea,
Él fue muy osado, él inclusive me dijo que esa es la Top Gun Maverick del videojuego.
ajá, exacto. Entonces, ves que hay una, que creo que va a haber un regreso a elementos, a aquellos elementos que quedaron ya 2 o 3 décadas atrás, con tecnologías de ahora. Por ejemplo, por ahí hay una película, ahora se me olvidó lo que iba a decir, Juan. Eso uno se está poniendo. No, pero ahí tienes un ejemplo. Mira, hay una película como la película esa de 1917, que fue en 2018. ¿Te recuerdas? 1917, que no para,
Sí,
que la película parece tomada de una sola
parece que es
escena.
de Nolan,
Sí.
me parece que es de Nolan.
Sí, y fíjate, toda la acción que tiene la película, el movimiento que tiene la película, y la película tiene, no tiene, no tiene, tiene una parte, no tiene deconstrucción, tiene una parte muy humana, y eso hace que la gente recuerde más y valore más esa película, que ya se ha vuelto una película de culto, y he visto en rincones ya donde la película es una película recordada de culto, que no pasa como ha ocurrido con las ganadoras de los Oscar y todo eso en los últimos años, que nadie las recuerda, que pasa el premio y todo y nadie las recuerda. Esas son películas que se quedan. Y creo, en definitiva, que ese va a ser el tipo de cine ya que va a atraer la gente al público y que tenga un lado más humano.
Sí,
Quizás es optimismo, pero creo que es la tendencia por un asunto de secuencia, porque
así es.
está harta la gente ya de tanta
Sí.
saturación.
Yo me suscribo al comentario de Flaco y yo opino igual, yo opino igual. Y mira que yo soy fan, fan, fan totalmente de las películas recientes. Yo la veo todas, películas recientes la veo todas. Y las películas de superhéroes, por ejemplo, yo lloré con Avengers Endgame. A mí me encantó. A mí en lo personal me gustó. Y sufrí la muerte de Tony Stark, de Iron Man y todo eso. Pero no hay más allá. O sea, luego de esa película, no ha salido algo que tú digas, wow. Entonces, eso hace falta. Hace falta esa remembranza de cine actual, pero con
Sí.
tópicos del pasado.
No, y van a volver a personajes más humanos y a historias más humanas. Es lo que creo. Las películas que van a gustar y que se van a hacer, porque hay un público que está demandando eso de una manera u otra, que no se le, que está cansado de... Claro, ahí es un argumento porque la generación de ahora, está acostumbrada a ver cosas que salten mucho de la pantalla y todo eso.
Sí.
Pero también esa generación se rebela contra lo que ve también. O sea, pero me parece que hablando de manera, digamos, intuitiva, me parece que eso lo vamos a ver. Vamos a ver más películas diferentes en ese sentido, de que van a buscar más una parte de drama con tecnología.
Eso es correcto, eso es correcto. Y yo para cerrar este espacio, no sé si la pregunta fue tonta, lo de cómo ven ustedes el cine de acción en los próximos 5 o 10 años, pero yéndome al futuro, yo dije, concho, pero a mí me gustaría ver un remake o algo bien hecho de Terminator 1, me gustaría ver Terminator 2, me gustaría ver otra Predator, me gustaría ver una nueva Cobra. O sea, algo con la tecnología actual, con el CGI actual, pero con tópicos y con la misma historia de la década de los 80. Entonces, se me ocurrió eso, se me ocurrió pensar en a futuro.
Yo le preguntaría a Flaco si Flaco quisiera ver eso. Yo en lo personal no creo que me entusiasme, porque ya esas películas están ahí, esos grandes clásicos. Realmente están ahí. Tú lo quisieras mejorados, ¿verdad? Ahora, puesto al día, ¿verdad?
Exactamente, exactamente, exactamente.
¿Qué opina Flaco de eso?
Mira, miren, díganme anticuado, pero yo sí quisiera ver algo, por lo menos, si no nuevo, totalmente, sí nuevo en la pantalla. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer, y sé que ustedes también. Y he leído una cantidad de novelas que pienso, ¿por qué nadie se ha fijado en este material para llevarlo al cine? ¿Y por qué prefieren? Me encanta, por ejemplo, El Conde de Montecristo, pero El Conde lo han llevado al cine en infinidad de veces. Hasta hay una película mexicana muy buena, se la recomiendo, ahí con Arturo de Córdoba, y está bien. Pero hay muchísimo material literario que podrían utilizar para hacer una buena película, y me gustaría que voltearan más para allá, que volver a ver otros clásicos que pues ya quedaron ahí y que para mí son intocables, como Terminator y otras que he mencionado. Pero bueno,
por ejemplo, ¿qué obra literaria que no se ha hecho en el cine, ni europeo, ni anglosajón, ni latino, te gustaría que tú dirías, mira, tal obra literaria da una buena saga de películas?
Pues así como una saga, no lo sé, pero por ejemplo, ahorita se me viene a la mente uno que tiene mucho que no leí, un libro que se llama Los perros duros no bailan, de Arturo Pérez Reverte, que de hecho él ya fue llevado a la pantalla unas ocasiones, hizo la del Capitán a la Triste, La Última Puerta, que es muy buena, que le hizo Roman Polanski, esta de los perros, que precisamente está protagonizado por unos animales, pues yo creo que podría ser una buena película si tuviera, por ejemplo, el tipo de animación de la de Isla de Perros, no sé si la vieron.
La de Wes Anderson.
De Anderson, exactamente.
De Wes Anderson, no la he visto.
Con una animación de ese tipo o con una animación de slow motion como la de Pinocho de Guillermo del Toro, yo creo que esa sería una película.
Así es. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, hay otras obras. Un ejemplo, se ha hecho para televisión y se han hecho animaciones, pero sería muy interesante ver una película o alguna serie desconstruyendo a Don Quijote de la Mancha.
Mira, Orson Welles hizo una película de Don Quijote. Orson Welles la hizo, pero quedó incompleta.
Incompleta.
Sí, quedó incompleta, sí. Pero está la película. Está. Sí. Los restauradores la han tratado de pegar y eso.
Él dejó eso en la posteridad, pero al... No sé qué pasó, pero pasó, por ejemplo, con esa. Hay muchas historias, y hasta bíblicas, que se pueden llevar a... que sería interesante ver.
El problema está en que los productores se interesen. Ese es el problema también, sí. Porque ocurre otra cosa. Mira, nosotros estamos ahora mismo en un punto donde hay muchísimas cosas que están pasando en el mundo, que tienen que ver con tecnología, con muchísimas cosas, ¿verdad? Y no se puede hablar de ellas en pantalla, sí. No interesa. Por eso se desvía la atención. Mira, tú te fijas en Black Mirror, la última temporada de Black Mirror, la hora. Eso no parece Black Mirror, para nada. Eso sí. Parece más eso se parece casi a Tales from the Crypt, casi, como si Black Mirror fuese ahora una antología de terror o de misterio, porque eso no se parece a Black Mirror. ¿Pero por qué? Porque mi interpretación es que es porque a los productores y al dinero no le interesa ahora tocar ciertos temas, que son temas que preocuparían mucho a la población y que podrían abrir muchos los ojos de lo que están haciendo ahora, de lo que el poder o lo que sea está haciendo ahora. Por eso nosotros vemos historias tan pobres en los cines, porque no se puede hablar, o sea, no están produciendo películas con historias que en realidad sean relevantes. Yo vi una película, por ejemplo, recientemente, que te la voy a mandar, por cierto, y a Flaco también. una película australiana que trata el tema de la esclavitud moderna, la esclavitud de ahora en el sudeste asiático, con un nivel de realismo bien fuerte y donde hay niños involucrados en barcos de pesca, pescando de manera explotados, ¿verdad? Por piratas, piratas modernos de ahora, haciendo pescas de peces y prohibidos y eso, en el sudeste asiático, por allá, por Tailandia, ¿cómo se llama? Camboya, Tailandia, por ahí, el sudeste asiático, en el Pacífico. Y de esas películas no salen. Esa película es una magnífica película australiana, esa película ni se menciona casi. Y ganó uno que otro premio, pero no se menciona. Tú no la ves en Twitter, no la ves que la están ovacionando ni nada. De nuevo, son historias que son inquietantes y de cosas que están pasando ahora. Imagínate en China la cantidad de cosas que están pasando, que pasan. Y la cantidad de cosas que están pasando ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Cosas que, ¿verdad? Graves. Mira lo que pasa con la película esta de Sound of Freedom, que el escándalo que ha habido y la controversia que ha habido por un sí. tema, ¿verdad? Que es un tema sensible y que está pasando. Uh-huh. Entonces, mi interpretación es, lo que puedo interpretar es que no salen historias porque no interesa que salgan historias nuevas. Okay. Pero llegará un momento en que tiene que renovarse la industria. De hecho, hay hasta huelgas en Hollywood.
Claro. De hecho. Que precisamente hablando de Sound of Freedom, hoy se estrena oficialmente en todos los cines de República Dominicana.
Finalmente.
Ya llegó acá, sí, bajo mucha presión de redes, bajo mucha presión de medios.
Sí.
Pero llegó, sí, está. Sí, y eso, sí, eso es sí, un paso sí, importante. Eso sí, es un gran paso.
Porque explícame, Juan, ¿cómo es posible que nosotros teníamos un ejemplo a Black Mirror y muchas películas de ciencia ficción entre el 2010 al 2015 y de repente ¡pum! Se desaparecen las películas de ciencia ficción? ¿Entiendes?
Sí, sí.
Todo se va a superhéroes, a remake, a cosas que no tienen nada que ver con el mundo. O sea, con el mundo de ahora. Pero eso es, recuerda que el cine es una producción que se produce con un dinero, con un capital, y que hay gente que invierte y la gente va a invertir de una manera u otra de lo que conviene que se vea también. No necesariamente lo que más deje dinero, no siempre es así, no.
Bajo una cultura, bajo una presión, bajo un
sí, sí,
tema.
E intereses. Porque hay que recordar que no, que ya nosotros vivimos en una etapa en la que ya el dinero, en la que ya las grandes compañías tienen muchísimo dinero, y es un grupito que tiene ya muchísimo dinero, y no necesariamente tienen que hacer cosas para que deje dinero, porque ya ellos tienen mucho dinero, y ya tienen forma incluso hasta de, porque son oligopolios ya, de redistribuir la propia ganancia, hasta perdiendo con un saco de películas, por ejemplo.
Eso es correcto.
Esa es la
correcto.
Realidad.
Correcto. Yo quiero agradecer en este espacio y capítulo de Ondas de Cine, del cine de acción, a mis amigos, a los oyentes que están por acá, a Anairis, a Omar, a Rami, que estuvo por acá, ya se marchó, los demás oyentes que estuvieron por acá, hay unos cuantos más que no me salen por acá, lógicamente a Exfilo Liranzo, a Flaco Cachubi desde México, agradecer por la participación de este episodio.
Una Don palabrita. Flaco, que debe de estar con nosotros, debe de estar, ¿verdad? En las
claro,
salas.
Claro. Y lo voy a contactar porque voy a adelantarme. Yo te voy a contactar, Flaco, porque yo quiero hacer un capítulo que le estoy dando forma para que hablemos del cine clásico mexicano. Llámese Pedro Infante, Cantinflas y las películas del Santo. Yo no sé si lo podemos hacer en tres episodios, uno por cada, pero yo entiendo que es justo y es necesario hablar de esa nostálgica época del cine mexicano.
Con lo del Santo ya me convenciste, ¿eh? Y muchísimas gracias, Juan. Verdad, es un gustazo siempre platicar con ustedes, me divierto mucho, aprendo bastante. Es verdaderamente un placer y muchas gracias, Juan.
Sí. Siempre, siempre, Flaco. Un saludo desde nuestra amada República Dominicana hacia Canadá y terminando en México y Estados Unidos, que la mayoría de los oyentes están por
allá. Es un podcast dominico-norteamericano. Y norteamericano, sí, literalmente, porque es norte México, ¿verdad?
Sí.
Y Canadá.
Así es, así es. Pero está públicamente hecha la propuesta, Flaco. Vamos a hacer ese espacio en Ondas de Cine y hablaremos de, y lo voy a anunciar desde ahora, hablaremos del cine clásico del Santo. Vamos a empezar con el Santo. ¿Y por qué fue tan exitoso? ¿Y por qué mucha gente dice, wow, el Santo, Blue Demon, tantas películas? Pero eso tiene un porqué, tiene una historia y hasta tiene sus curiosidades.
Y hasta tiene sus actores, también, de eso también,
también
podemos. ¿Sabes qué? Flaco, también podemos invitarlo también para que participe para la sala que eventualmente, que tentativamente tendríamos, ¿verdad?
Sí.
Que tiene que ver con filosofía y eso, porque el Flaco también estudia filosofía de vida y eso.
Claro, 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 claro. Está previamente invitado. Y nada, señores, agradecer nuevamente a todos los que estuvieron por acá. El próximo martes estaremos con la periodista y también coach, maestra de ceremonias, Isis Álvarez. Hablaremos del rol femenino en la comunicación. Próximo martes, en el espacio de Juan Manuel Podcast, en ex antes Twitter, 8:00 p.m.
Y otra cosa, Juan. Sí. También los que han venido, ¿verdad? Esto va a estar grabado. Este contenido que hemos hablado hoy, que hemos tratado, va a estar grabado. Si lo consideran que tiene algún tipo de valor, aunque sea un par de escenas, ¿verdad? Que lo compartan, porque va a estar grabado en varias plataformas. Y tú vas, ¿verdad? Las vas a subir y las vas a anunciar y nosotros vamos a compartirla.
Correcto. Estará en unos días ya disponible en las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Sí. Y en todas las plataformas de podcast que hay en el mundo. Nada,
todas, hasta todas, en Corea.
Todas o casi todas, sí.
China, Japón, karate y un trompo.
Me han dado review a mí desde Hong Kong hasta la Conchinchina.
Yeah. Y de Madagascar, de la capital de Madagascar. ¿Cómo se llama? Antananarivo. Antananarivo.
Nada, muchísimas gracias, señores. Cuídense mucho. Ha sido un placer. Flaco, un abrazo, hermano.
Un abrazo desde México. Cuídense mucho.
Muchas gracias, chicos. Y a todos. Un abrazo.
Hasta luego. Buenas noches.